8 de la mañana y 38 minutos, tenemos 6 grados de temperatura en Montevideo. Está nublado el cielo aún a esta hora, seguramente la temperatura máxima llegará apenas a los 11 grados. Estamos recibiendo con mucho gusto aquí en Estudios, en vivo, al señor diputado Óscar Groba. Diputado, buen día, ¿cómo le va?
Buenos días a ustedes y buenos días a la audiencia.
Perteneciente al Movimiento 609, al Espacio 609, que está en permanente construcción.
Sí, yo soy... Nosotros tenemos un grupo independiente del Espacio 609.
Sí.
Somos Movimiento de Integración Frente Amplista.
Uh-huh.
Y está así en permanente construcción, desde que comenzó hasta ahora, con sus vaivenes, sus problemas.
Exactamente. Hoy leíamos, hay un asunto que tiene que ver con la comisión que usted preside y que investiga el financiamiento de los partidos políticos. Tengo una primera consideración, en todo caso, desde el punto de vista formal. Aquellas personas que eventualmente puedan estar involucradas y que pertenezcan al sector público, sean figuras públicas, políticas, acuden a la comisión, al grupo de trabajo. De hecho, hubo una circunstancia vinculada a la senadora Verónica Alonso. En principio mandó una carta, después lo hablábamos con usted aquí mismo, decidió comparecer personalmente ante la comisión. Pero después, en aquellas personas del sector privado que uno tenga interés en consultar, no se encuentra el eco necesario.
Es que además no tienen obligación.
No tienen obligación, claro.
Incluso le voy a decir más, yo no sabía, yo creí que los legisladores, por no hablar del resto de los funcionarios públicos, ¿no? Pensé que tenían obligación de venir, pero luego mis asesores me dijeron no siga repitiendo eso y me trajeron, me dijeron que no era necesario, que no estaban obligados a venir. Pero de todas maneras ahí me parece que tanto para el funcionario público, que es un honor para el país ser funcionario público, ¿verdad? Porque es empleado de país, es un servidor del Uruguay. Debería ser un tema ético y moral, en mi opinión, participar, y más los legisladores, que votamos las comisiones.
Bueno, eso desde ya. De hecho, por ejemplo, en algunos cuadros gerenciales de empresas que han estado como en el debate público, como ANCAP, primero que necesitan la autorización de un jerarca superior, bueno, sí, de una jerarquía. Y aún así muchas veces pueden tomar la decisión de no ir.
Es lo que estamos hablando, ¿no? Yo creo que hay que hacer ajustes, yo creo, no sé si era contigo, Daniel, que hablábamos,
sí,
me
claro.
Parece, porque es una, no es una algo que manejemos el equipo que estamos acá, la gente y los demás medios de comunicación consideran de que en las comisiones investigadoras, que son muy importantes, pero muy importantes las comisiones investigadoras, deberían participar quienes son convocados, porque en realidad, si no hay ninguna, nada para ocultar, es más, puede servir para transparentar que a través de los medios de comunicación pueda haber un error de interpretación y haya quedado comprendido en algún tema. Seguramente la transparencia, todo es perfectible. Yo creo que la transparencia también. Entonces me parece que habrá que ajustar a partir de, no solo de esta comisión, sino de las demás, la necesidad de que cuando hay una comisión investigadora, en primer lugar los funcionarios públicos, ni hablar de los legisladores, pero también las actividades privadas puedan comparecer.
Aquí, antes de asumir, pocos días antes de asumir la presidencia de la Cámara de Diputados, Jorge Gandini planteó que él tenía como una inquietud de propiciar que las comisiones también pudieran ser transmitidas, el audio y si es posible el video también, para que la gente tenga acceso a esto que usted plantea, ¿no? Al trabajo parlamentario, por una cuestión de transparencia elemental. ¿Eso le parece que podría llegar a prosperar en algún momento, que las comisiones también puedan ser transmitidas en tiempo real para que la gente que esté interesada pueda escucharlas o verlas?
El colega Gandini, que es un gran adversario, pero una persona que trabaja muchísimo, tiene razón. Es decir, en mi opinión, yo creo que sí, que debería, porque... Es decir, eso no es de nuestro. Es decir, los dos edificios del Palacio Legislativo, el Palacio de las Comisiones, el edificio de las Comisiones y el edificio viejo, es de la gente, en realidad, ¿no? Entonces, que la gente debe sentir qué ocurre allá adentro, cómo es. Yo creo que también deberían, además de lo que yo comparto, lo que dice Gandini, vamos a ver cuando hago la propuesta, lo va a contar conmigo, por lo menos, con defender esto, porque además sería muy curioso que
negarse
sería muy curioso, pero después sería seguramente de mucha avidez ver el comportamiento, la forma en que se discute y la forma que también se recibe a los invitados, porque los invitados no están en el banquillo de los acusados. Y a veces cuando uno, me pone en primera persona, pide que venga un invitado y yo le hago una pregunta con cierta expectativa porque la vimos con los asesores y recibo una respuesta que me sorprende, yo quedo como y sigo preguntando sobre eso y en realidad la persona que viene dice esto es así y punto. Sin embargo, ahí a veces se repregunta y se repregunta como si la persona que viene estuviera en el banquillo de los acusados. A mí me parece que nosotros lo que recibimos son insumos para el trabajo de estas comisiones que son muy importantes, para después sacar las conclusiones. Por lo tanto, me parece que bien recibido, por lo menos por mi parte, no solo de esa comisión, sino de todas las comisiones, uh-huh. Comisión de presupuesto.
Claro. Pero bueno, y hablando de financiamiento de partidos políticos, como es la comisión que usted integra, y de transparencia, ¿no es hora ya de que todos los legisladores presenten sus declaraciones juradas de bienes abiertamente? Todos, cuando digo todos, digo todos.
Sí, sí, yo creo que sí. Nosotros tenemos... Bueno, creo que ustedes saben, el espacio 609 la publicó en la página web sin que nadie pidiera nada, justamente compartiendo esa opinión y la pregunta que me estás haciendo. Yo creo que sí, somos empleados, tenemos el enorme honor de ser elegidos por la gente y la gente tiene que saber, más allá de que hay instancias privadas, naturalmente, que todos tenemos, sin embargo, de dónde surgen los niveles de vida que tiene cada legislador y cada representante, si es a través de un sobrante importante que le queda un sueldo, que es bueno, me parece bárbaro, sensacional, y si se invierte eso en alguna cosa. Pero todo eso tiene que estar transparentado. Lo otro era lo que decíamos al principio, ¿cuál es el problema que se transparente eso, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que sí, que debería... hacerse también, sí, uh-huh. Totalmente de acuerdo.
Bien, hay también diferentes cometidos en los grupos de trabajo parlamentario. Uno tiene que ver con la posibilidad de legislar sobre el asunto que están tratando y otro la eventualidad de elevar algunos antecedentes a la justicia. Sí. ¿Allí se instala, por ejemplo, con ese doble propósito de esta comisión?
Sí, sí. Yo creo que todas las comisiones deberían ser así, ¿no? Llevar al pleno las decisiones y naturalmente que los elementos que tengan que ir a la justicia y que surjan de allí deberían ir. Y lo que haya que legislar, lo que haya cuando vayan al pleno las resoluciones de todos los que integramos la comisión, seguramente hay cositas para ajustar. Yo creo que sí, que tienen que tener una función legislativa, en el entendido de que si es necesario hacer algunos ajustes, como dije recién, hacerlos, y si hay casos que tienen que ir a la justicia, que vayan.
Se puso mucho foco en el caso de la senadora Verónica Alonso. ¿Cuáles son las razones para seguir considerando que ese asunto es grave, que debe ser atendido?
Fui yo el que propuse en noviembre del año pasado, después de una investigación propia, la relación de Misión Vidas y el Pastor Márquez financiera y con toda su estructura vinculadas a un sector de un partido político. En realidad a mí no me parece bien que una iglesia y una ONG como SALCU y sus distintos organismos sociales, como son los Veraca y las empresas Veraca, que todos los ciudadanos los hemos considerado que tienen que estar exentos de impuestos por su función de fe religiosa, que todos tienen derecho a... Y además... también por su función como ONG, que cumple una destacada actuación en sus inicios, los hogares Veraca, respecto a los temas que atiende, después se introduzcan políticamente haciendo acuerdos, en este caso con Verónica Alonso, en primera instancia ante una contienda electoral interna y luego una contienda nacional. Entonces, en realidad, el tema de Verónica Alonso surge por ese acuerdo Pastor Márquez y Verónica Alonso. Y que Pastor Márquez, con cheques de la iglesia Misión Vida, aportó para retirar listas en una imprenta donde justamente de 132 listas promovidas por la iglesia Misión Vida y con participación incluso de internos dentro de las listas, que tienen todo el derecho del mundo a hacerlo. Lo que pasa que... Y documentación gráfica que yo tengo donde el diputado de Astugue, dentro de un hogar Veraca, impone a jóvenes dentro de las listas.
Sí, él es pastor de la iglesia.
Sí, pero en realidad podía hacerlo en un club, creo que se llaman así los partidos tradicionales, en un club de Partido Nacional. O debería hacerlo en los ámbitos políticos que corresponden, no utilizando la estructura donde el Estado los absuelve de una cantidad de compromisos, donde el Estado también apoya, donde las intendencias también apoyan, y somos todos, estoy hablando de todos, ¿no? Entonces me parece que cada cosa en su lugar.
Uh-huh. Y ¿cuál es la documentación a la cual usted cuenta que comprueba de alguna manera, según usted, sí, esta vinculación?
Sí, como dije recién, esto fue promovido por los medios de comunicación en su momento, que fue un papel muy importante. Yo no soy de los que salgo enseguida cuando un medio de comunicación plantea algo, porque también se pueden equivocar. Y también en este mundo nadie es objetivo, ni en la política ni en la prensa. Por lo tanto, tengo mucho cuidado en eso. Pero durante 2 o 3 años se está analizando el tema de Pastor Márquez, la Iglesia Misión Vida y los hogares Veraca. Y en esa situación aparece la vinculación claramente política. En definitiva, uno de los yernos de él, a partir de todo esto que estamos hablando, es diputado. Y si ustedes hablan con, yo no sé si se lo van a decir, yo quiero ser muy respetuoso con el resto del Partido Nacional, pero sabemos que no son cuadros políticos que nacen del Partido Nacional. Esto no tiene nada que ver, porque cualquier ciudadano también se puede proponer, ¿verdad? Pero quiero decir que con esa financiación y la disposición de toda la estructura de Misión Vida a nivel nacional, y fundamentalmente Montevideo y Canelones, es que Verónica Alonso sale senadora. Es un dato de la realidad a esta altura, yo no tengo la documentación aquí pero es un dato de la realidad, porque los análisis así lo indican, las investigaciones periodísticas así lo indicaron, mi investigación propia así lo indicó, y las consultas que no puedo difundir del entorno del mismo hecho de esa elección interna lo comprueban, pero el tema es...
Pero usted tiene los cheques, las firmas, sí. Eso es lo que digo, más allá del reglamento periodístico.
Sí, señor. Hay un proceso judicial que denotó una cantidad de cosas. A partir de allí, de que se hace público el proceso judicial y la sentencia, reafirma lo que yo venía analizando en función de lo que decían los medios periodísticos.
El proceso judicial es el que establece que Verónica Alonso tiene que pagar una deuda por la impresión de listas. Sí. Para hacerlo rápido, ¿no?
Conciso. Sí. Y ahí el Pastor Márquez levanta listas con 2 cheques firmados por él y contra el Banco de Misión Vida.
Por listas eso, que encabezaba Verónica Alonso.
Verónica Alonso con una serie de pastores en cada una de las listas que, como dije recién, tienen todo el derecho a participar, pero en un organismo de político, no utilizando una estructura que todos aportamos para que supuestamente funcione de la manera que tiene que funcionar.
Ahora, la senadora Alonso niega todo esto.
Sí.
Entonces, ¿cómo se configura en términos políticos, en términos parlamentarios también, que haya legisladores que entienden que está faltando la verdad?
Sí. El que lo dijo con mucha claridad fue el dueño de la imprenta cuando fue a... y el dueño de la imprenta trajo material grueso, 2 fojas, donde trajo todo lo que tiene que ver con el proceso judicial, y él dice que miente en la justicia, que mintió a la comisión, porque leyó las actas a la comisión. Y nosotros, sin prejuzgar, creemos que a partir de... Estoy anunciando algo que todavía seguramente, eventualmente tendré que hacerlo a la comisión, y el camino creo que va para ahí. Eventualmente, a partir de la sentencia judicial, de las declaraciones de Verónica Alonso, por ejemplo, diciendo que el coordinador de la Iglesia Misión Vida, el señor Cuña, nunca fue asesor, cuando queda claramente definido a partir de los mensajes de texto, de los mails de parte de la imprenta, que la senadora Verónica Alonso con él dice arreglá con fulano, arreglá con él, lo que él diga está bien, él es el autorizado a retirar las listas. Yo no sé qué categorización se puede hacer a esa apreciación en la justicia, en la comisión que está estudiando este tema, y con la declaración de la imprenta. Nosotros citamos, el lunes citamos al señor Cuña, que es un líder de la Iglesia Misión Vida, porque precisamente está en el medio de este tema, y según el de la imprenta dice que es una buena persona, pero que con las declaraciones de la senadora en la justicia y con las declaraciones de la senadora en la comisión y con los datos que él deja cuando estuvo en la comisión, entiende que es un hombre que ha quedado en el medio del tema, y creo que es necesario que venga los efectos de que él diga eso. Y después el otro es Astúgue, el diputado Astúgue. El diputado Astúgue nosotros lo citamos en un escenario, en el escenario de la presunción de que podía estar vinculado a esto. Yo explicaba el lunes que quería volver a citarlo, aunque él ya dijo que no iba a venir, pero quería volver a citarlo por él mismo, para que él aclare algunas situaciones, incluso declaraciones de Verónica Alonso, ¿no? Verónica Alonso le dice que él pagó los cheques de Pastor Márquez, cosa que no sería cierta, y que le volvió a pagar a Astúgue y dice, yo pagué dos veces, y que paga dos veces, paga mal. Entonces, el diputado Astúgue está comprendido en eso, que es público, que las actas son públicas, y yo creo que, si bien en el primer escenario dijo que no venía porque hay un juicio con periodístico que ellos tienen en ese sentido, en este caso yo creo que en este escenario sería bueno por él mismo que concurriera a los efectos de analizar esto. Pero además también es bueno porque a raíz de las dos comparecencias de Alonso y del señor de la imprenta, él llevaba gente de Veraca a doblar listas a la imprenta, y la llevaba con camionetas de Veraca. Y hablando con de la imprenta, los muchachos de Veraca dijeron, sí, no, y mañana temprano tenemos que ir a la feria a repartir las listas y tenemos que ir. Y en ese sentido es bueno que el diputado Astúgue diga si eso es cierto, si es verdad, si está bien, porque están las actas públicas. Entonces yo creo que, y además como legislador a mí me parece que éticamente y moralmente tendrían que participar.
¿No cabería, por ejemplo, una denuncia ante la Corte Electoral para que sea la Corte la que defina si hay una violación de la ley de partidos políticos, por ejemplo?
Recién van dos sesiones por este tema, Verónica Alonso y la imprenta. Y quedan 5 meses de actuación de la comisión. Yo creo que no deberíamos precipitarnos, deberíamos analizar la mayor cantidad de documentación que podamos, y ahí sí, ante la Corte Electoral, ante el Ministerio de Educación y Cultura, que es el que además da las extensiones a que las iglesias o las ONG puedan, y que tiene muy poca capacidad de inspección, uh-huh, el Ministerio de Educación y Cultura, pero de repente brindándole todos los elementos a los efectos de que si hay algo para corregir, lo corrija, y si hay algo para afirmar, bueno, que lo reafirme, ¿no?
Hay otro planteo ahora de citar al expresidente Mujica por su vínculo con Tenfield. ¿Eso ya está resuelto, ya se votó en la comisión, ya hay definida una fecha para que Mujica comparezca?
Fecha no sé, pero sí se definió el lunes. El lunes se definió con claridad este tema. Yo decía al principio que las comisiones investigadoras son muy importantes, ¿no?
¿No son un circo? Porque
Ahí voy, Daniel, justamente. Son muy importantes en la medida que no se transformen en un circo. Entonces, a mí no es que me haya parecido un error esta comisión, que ustedes recuerdan que el origen fue a partir de que la oposición tenía mayoría coyuntural en aquel momento, producto que Gonzalo Mujica, que fue uno de los que, por ejemplo, judicialmente hizo denuncias con otros legisladores por el tema Aire Fresco y los negocios de Uruguay con Venezuela. Y en esa coyuntura, por el tema de Cambio Nelson, ustedes recuerdan lo que fue ese tema, que bueno, las derivaciones ya todos las conocemos.
Sí, después empezaron a sumar empresas y partidos.
Y después empezaron a sumar empresas. Y ahí es donde está el tema. Yo creo que las comisiones son muy importantes en la medida que no se transformen en un circo. Y a mí me parece que no se estuvo bien en sumar una cantidad de empresas que no había elementos para sumarlos a la comisión investigadora. Entonces, por ejemplo, ahora vino Tres Arroyos por el tema Aire Fresco el lunes pasado. Y por el tema Aire Fresco hubo una comisión preinvestigadora que decidió que no se investigara porque no había nada. Ustedes recuerdan, yo presidí esa comisión preinvestigadora y di el informe. Y sé que hice una investigación seria al respecto. Y la justicia archivó el caso con los mismos elementos que en su momento dimos el informe al Pleno. Sin embargo, en esta comisión se volvió con el tema Aire Fresco. Y miren, yo sé que pertenezco al espacio 609. Y como dije recién, nada es objetivo. En esto siempre uno tiene su... Y lo digo, creo así, con franqueza, porque si no... Yo creo que en aquel momento, en esa coyuntura, ustedes recuerdan el halo que había con Gonzalo Mujica, el MPP, Pepe Mujica y todo aquello y sus discursos en aquel momento, yo creo que cuando se aprueba la comisión hay una especie de operación contra Mujica. Esa es mi percepción, ¿no? Y y si bien yo la voté la comisión con todos estos invitados, a mí me parece que hay una extralimitación y se transforman en comisiones investigadoras que son muy importantes en circo. ¿Y saben lo que pasa? No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa que la gente dice otra comisión investigadora. Pero qué
claro. Igual hay un derecho a preguntarse, ¿no? ¿Cuál fue el vínculo de Mujica y
sí,
Tempi,
por supuesto. Por
sobre todo cuando hay un elemento que se suma. Quienes acusan a esta comisión de ser un circo son Paco Casal y Nelson Gutiérrez, representantes de Tenfield, que en su momento recibieron un perdonatuti, iba a decir, pero bueno, recibieron un beneficio de la dirección impositiva que los exoneró del pago de impuestos. Entonces, allí es donde se da esa unión que haría necesaria la comparecencia de estos empresarios, por ejemplo.
No, a mí me parece bien que venga. Me parece bien que venga, en primer lugar, porque les anuncio que no hay nada en este tema, que la información que yo tenía en aquel momento es que varias consultoras propias e internacionales respecto al tema de Casal y sugirieron una salida, pero esto lo tendrá que aclarar el expresidente y el actual senador. Ahora, yo también digo una cosa, no voy a defender ni a Tenfield ni tampoco al Pastor Márquez, pero yo lo decía el lunes. Tenfield mandó una nota en las características que mandó Daniel y todos ustedes conocen. Pastor Márquez también mandó una nota con características bastante complicada. Yo, cuando se plantea la comisión duramente a Tenfield por esa nota, yo dije que los ciudadanos y las ciudadanas tienen todo el derecho a opinar de la comisión y también de quienes integramos la comisión. Porque miren que se ha dicho cosas de Tenfield, miren que se ha dicho cosas del señor Gutiérrez, miren que se ha dicho cosas de Paco Casal, miren que se ha dicho cosas. Entonces, también tienen derecho a decir, sí, vos me dijiste, pero yo te digo tal cosa. En el caso de Pastor Márquez, que eventualmente cree que yo estoy en una especie de operación en ese sentido, y tiene derecho a creerlo, en la nota él me menciona 3 o 4 veces y dice que yo no tengo pruebas, y bueno, yo tengo los cheques, como dije recién, y están las 2 actas anteriores, y hay toda una cuestión que indica claramente la participación de Pastor Márquez con sus yernos financieramente, y además financieramente con toda esa estructura que dije recién, que me parece que está mal que esté aplicada a la política, tienen derecho a hacerlo, ¿no? Entonces, no estoy quebrando una lanza por nadie, pero a mí me parece que los ciudadanos también tienen derecho a mandar una nota a la comisión, ¿no? Si uno es agresivo previamente, y quedan las actas, porque quedan las actas públicamente, de legisladores o legisladoras que en la comisión han hecho prejuzgando una situación. Entonces, a veces las notas que llegan es, no es cierto, están haciendo un circo, esto no sé qué, y yo asesorado no concurro a la comisión. Y el Pastor Márquez lo mismo. Por lo tanto, en materia de notas que llegan a la comisión, yo defiendo defiendo. Y me parece que es razonable que los ciudadanos y las ciudadanas puedan también descargarse cuando no tienen posibilidades y salen actas tras actas, algunas manifestaciones que bueno, que habría que probarlas, ¿no?
¿Y cuál es su opinión sobre Enrique Saravia y la situación que de alguna manera lo involucró en todo este affair Tenfield o Pepe Mujica, siendo después candidato por el Frente Amplio?
Sí, yo intenté hablar con Quique Saravia, porque ha estado al lado mío en la Cámara haciendo suplencias, tengo una muy buena relación con él, en función de todo esto que pasó con la Mutual. Intenté hablar, no para decirles lo que tienen que hacer, pero yo tengo alguna experiencia sindical y gremial en materia de asambleas y en materia de cómo articular una serie de cuestiones con los afiliados y no pude comunicarme con él, ni telefónicamente, ni a través de los mensajes. A mí me hubiera gustado decirle lo que pienso respecto a esa problemática que ocurrió en la Mutual de Jugadores. Y integra el espacio 609, creo que como independiente, seguramente integra la nómina de legisladores suplentes, y seguramente si en algún momento requerido y su voluntad ir, puede ir. Yo lo que puedo decir es eso. Pero en realidad me hubiera gustado ayudar fundamentalmente en el problema que hubo con la Mutual de Jugadores.
¿Y está de acuerdo con esto que dijo ayer el diputado Alejandro Sánchez, de que a Mujica le hizo mal tener esta vinculación con Casal? Porque él habló de que en el tema de los negocios en el fútbol siempre hay
matufias,
¿no? Ahí va, esa era la palabra que estaba buscando.
con mi amigo Alejandro Sánchez, que tiene un futuro político enorme, es un hombre muy joven, estudia, trabaja, milita. El expresidente de la República tuvo relacionamiento absolutamente con todos los sectores de la sociedad. Y el señor Casal y Tenfield, además, han promovido en este país una serie de cuestiones que también creo que hay que hablar de ellas, ¿no? En el entendido que si hay algunas instituciones que están jugando al fútbol, seguramente deben ser por la ayuda que les ha dado Casal. Yo voy a contar una pequeña anécdota, que ustedes no la conocen. Ustedes recuerdan que yo en un momento estuve muy vinculado a La Luz Tacurú, en aquel proyecto de Padre Mateo, de Padre José, en el barrio 40 Semanas y La Luz. Ustedes recuerdan eso. La Luz tenía una deuda de más de 110 mil dólares para poder jugar. Nosotros teníamos cerca de 50 muchachos de La Luz Tacurú corriendo por los canteros de propio con la esperanza de que nosotros aboliríamos esa deuda y podían volver a jugar. Y sus padres también. En un entorno de situaciones en aquel momento, que ahora mejoraron, pero las situaciones en aquel momento complicadas. Y en aquel momento estaba presidente el Tajo Silva, de la Mutual. Y una vez estando en la sede, con el padre José y cuatro o cinco más, porque mucho más no éramos, yo hablé con el Tajo Silva. Le dije, mira, tenemos una deuda de 100 mil dólares, más de 100 mil dólares, y queremos comenzar a analizarlo. Entonces Tajo Silva me dice, pero ¿qué propone? Tengo una moto y 500 dólares. Me dice, ¿usted me está hablando en serio? Le digo, sí, le estoy hablando en serio. Y ahora estoy hablando en serio de gremialista a gremialista. Nosotros lo que vamos a hacer es una campaña de venta de rifas. Y vamos a ir a cada uno de los, no sé si vamos a volver a jugar en la primera C, pero vamos a ir a cada uno de los jugadores a los efectos de decir, mira, tengo 100 dólares, no sé si vas a cobrar los 5 mil dólares que te deben, pero tengo 100 dólares, si tú no firmás que cancelás la deuda. Y muchos lo hicieron, pero se lo dije antes a él, para hablarlo, y así fuimos increíblemente aboliendo esa deuda, hasta que quedaron 17 mil dólares. Yo vivía en el mal llamado 40 Semanas, porque se llama Jardines de Bering, porque esas viviendas fueron hechas en 40 semanas, entonces quedó 40 semanas, son 80 viviendas, yo vivía ahí. Entonces, y era el único que tenía teléfono, porque ustedes, no sé si recuerdan, en aquella época tuve un par de atentados, muchos problemas, y el ministro de la época, Andrés Ramírez creo que fue, propuso que me instalaran un teléfono porque la situación era complicada, yo no tenía nada más dónde ir y tenía poco trabajo. Y recurrimos a Paco Casal, con el atrevimiento más grande que ustedes se pueden imaginar, ¿no? Y entonces empecé a buscar, a rastrear al señor Casal, no lo encontré a Chihani, que estaba en un partido de River en Buenos Aires. Entonces atiende el teléfono y me dice, ¿quién habla? Entonces le dije, habla Oscar Groba. ¿Quién? Oscar Groba. Sí, ¿qué precisa? Le digo, no, preciso 17 mil dólares. Entonces el hombre ni me conocía. Me dice, ¿precisa 17 mil dólares? ¿Y cuál es el problema? Le digo, no, yo ahora estoy en La Luz, hay un proyecto, pero no lo quiero molestar, está viendo un partido y después... Dice, bueno, señor Groba, dice... y yo quisiera que usted hable con Paco Casal, porque yo sé sus orígenes y lo que estamos haciendo es esto. Y hoy es lunes y el viernes está el fixture y están los muchachos corriendo por el cantero. ¿Cómo le decimos nosotros a los muchachos que no...? Era la verdad que era una tensión bastante complicada. Me acuerdo que el padre José me decía, prendí una vela, Oscar... Y mira, yo prendo las velas, que no tengo problema en prender velas, le digo, hacemos todo lo posible. Estábamos en esa situación dramática. El miércoles me llama el contador de Paco Casal, Chihani. No sé si sigue siendo el mismo, en aquella época. Me dice, señor Groba, al teléfono que yo dije recién que estaba allí. Señor Groba, sí, señor Groba. Dice, bueno, mire, dice, eso es contador del señor Paco Casal. Ah, un gusto, ¿qué tal? Bueno, pase mañana jueves a la 1:00 p.m. por mi oficina en la calle tal, que tengo el cheque para el club. Entonces, dentro de todo lo que se... Y cobramos el cheque, y La Luz Tacurú volvió a jugar, hubo gente que salió a la droga, hubo muchachos que terminaron el liceo, y hay dos muchachos que están jugando al fútbol en Estados Unidos desde aquella época, que se casaron en la capilla de Tacurú. En fin, yo cuento esta anécdota no para defender nada, simplemente digo que en este sentido, cuando el diputado Sánchez, mi compañero, habla de eso, yo creo que es la obligación de cualquier presidente relacionarse con todos, y en ese sentido no comparto totalmente la apreciación.
Bien. Señor diputado Oscar Groba, como siempre ha sido muy amable, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, a la orden, y creo que me fui un poco de los temas, ¿no?